Juan Segovia, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Eli.
Muchísimas gracias por estar aquí, porque dentro de un ratito tiene que ir a la Asamblea de Madrid. Le mandaremos por burofax, si hace falta, para que esté en su escaño sentado. Vamos. Sí. En hora y modo.
He llegado muy bien y encantado de estar aquí, y efectivamente de aquí al pleno, donde estaremos hoy todo el día, como todos los jueves.
Hablaremos de cuestiones que tienen que ver con Madrid y con los madrileños. Hoy, por ejemplo, Ciudadanos lleva el debate sobre la limitación de mandatos a la Asamblea de Madrid. Vamos a hablar de ello, pero la noticia del día, que tiene que ver con el Partido Socialista y con este proceloso proceso primarias que está pasando su partido, tiene que ver con el tema de la financiación y con esa especie de rebelión que viene marcando un poco lo que es el carácter en sí mismo de Pedro Sánchez en relación con este proceso, y que tiene que ver efectivamente con la financiación de su candidatura. Es verdad que tanto él como Patxi López, como la candidatura de Susana Díaz, habían comenzado campañas de recogida de fondos, digamos, un poco a su aire, a través de esto que ahora se llama crowdfunding, que es la colecta de toda la vida de Dios, pero que ahora, bueno, pues nos hemos vuelto un poco cursis.
Se lo inventó la Iglesia Católica, ¿no?
Exactamente, el cepillo. Bueno, pues nos hemos hecho un poco cursis todos y le llamamos crowdfunding para vestirlo un poco, pero es eso. La gestora lo que ha hecho estos días es intentar poner un poquito de orden en esa financiación para que todo sea absolutamente transparente, y lo que ha exigido es que cada candidatura, bueno, pues abra una cuenta corriente en la que participaría también el partido, de la que tendría noticia el partido, donde se reflejen las donaciones con nombres y apellidos y también los gastos de cada candidatura. Susana Díaz y Patxi López han dicho que perfecto, pero Pedro Sánchez parece que se revela y que va a seguir, eso es lo que ha dicho, con su campaña de crowdfunding hasta que se convoquen oficialmente las primarias. Yo no sé cómo funciona esto dentro ni del Partido Socialista ni de ningún otro partido, pero no sé si en un momento dado este acto de rebeldía podría inhabilitarle incluso para presentarse unas primarias o no, o este tipo de cosas no se contemplan en el partido.
Bueno, pues pongamos paz, ¿no? Y, sí. Y yo espero que Javier Fernández, y desde luego confío en su buen hacer y en su tino, pues esté también acertado a la hora de que el proceso sea apacible, sea limpio y sea transparente. La financiación es una cosa muy seria y muy delicada. Yo desde luego entiendo que a los tres candidatos se les pida, bueno, un procedimiento homogéneo y bien articulado. Es verdad que Pedro Sánchez ha tenido una reacción inicial algo dura, pero bueno, yo confío en que la cosa se normalice. Es verdad que muchas veces tampoco hay tanta experiencia, ¿no?, de primarias, ni siquiera en el Partido Socialista, que ya van unas cuantas, pero claro, hay cosas que, como dices, pues se van adaptando y hay que ir tomando decisiones rápidas, porque esto del crowdfunding pues hasta ahora no se hacía. Y ahora se empieza a hacer espontáneamente. Bueno, pues hay que ver, ¿no?, cómo se organiza, precisamente por esto, porque estamos hablando de cosas serias cuando hablamos de dineros en los partidos políticos. Pero no me preocupa demasiado. Yo creo que al final las aguas vuelven a su cauce a veces después de estos desajustes como el que hemos vivido ayer.
Bueno, si hablamos de encuestas, esto nos gusta mucho, y de hacer apuestas, quién va en cabeza, quién va a ganar las primarias. Hombre, todavía Susana Díaz ni ha presentado todavía su precandidatura oficial, que lo va a hacer este domingo. Pero hay una cierta inquietud dentro de los seguidores de Susana Díaz, porque parece que Pedro Sánchez, en fin, no está tan muerto como algunos pensaban.
No, en política no hay nadie muerto. Y efectivamente Pedro Sánchez, por supuesto, cuenta con apoyos, y lo estamos viendo en los actos que organiza, y yo desde luego creo que las batallas hay que darlas y no hay que dar a nadie por amortizado, y tampoco a Pedro, por supuesto.
Bueno, tendremos que esperar eso, a que se ponga en marcha ese proceso de primarias, a que ya haya candidaturas oficiales, entre otras cosas a que los tres candidatos, que no van a tener ningún problema, pero recojan los avales que marca el propio partido, que son los necesarios para presentarse, y luego, bueno, pues habrá que votar. Pedro Sánchez apuesta porque se pueda votar telemáticamente. No sé si en esto hay consenso dentro del partido, si son ustedes partidarios de introducir las nuevas tecnologías en esto de la votación, o todavía presentan algunas dudas y es mejor recurrir a la papeleta de toda la vida.
Hombre, yo siempre digo que hay que intentar adaptar los sistemas de votación del partido a los sistemas de votación del país y en general de las democracias estipuladas. Y no hay ningún país del mundo en el que se vote por Internet. No existe. Uh-huh. Por algo será. Hay distintos sistemas políticos, hay distintos procedimientos de votación, pero en ningún país del mundo hasta hoy un ciudadano vota por internet desde casa sin acercarse a un centro electoral de votación. Y yo creo que, insisto, por algo será, y me parece que en ese sentido es bueno que en el partido controlemos también un poco eso, ¿no? Hay que facilitar, por supuesto, al máximo la votación. Hay muchos mecanismos para hacerlo. En pasados procesos, por ejemplo, el militante que no estaba en el lugar en el que vivía podía votar en la agrupación del lugar en el que estuviera en ese momento. En fin, facilitar las cosas, sí. Esto de votar por internet desde casa, no lo acabo de ver.
El voto telemático, no este voto telemático, pero el voto telemático, ha sido también motivo de discusión tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en la Asamblea. ¿Por qué? Pues porque en estos momentos los resultados en unos lugares y en otros están tan ajustados que el hecho de que un diputado o un miembro del Ayuntamiento, de los equipos del Ayuntamiento, pues se ponga enfermo o esté de baja laboral o de baja maternal, puede inclinar la balanza de un lado o de otro. Y esto se ha propuesto en distintas ocasiones con diferentes resultados, porque me da la sensación, señor Segovia, que aquí cada uno vota la feria como le va en ella.
Sin ninguna duda. Es verdad que en el Ayuntamiento hay una mayoría de PSOE-Podemos por un solo voto y en la comunidad hay una mayoría de PP-Ciudadanos por un solo voto.
En cuanto falla uno...
Y ha pasado una cosa, como dices, muy interesante, y es que en el Ayuntamiento, ante la baja por maternidad de una concejala de Podemos, desde ahora Madrid, al inicio de la legislatura, este grupo presentó la posibilidad del voto telemático y el PP se opuso.
Sí.
Y fijaros cómo son las cosas, unos meses después el Partido Popular tiene de baja una diputada, como sabéis, Elena González Moñux, por depresión, y... es quien pide que con toda rapidez y con toda celeridad, antes de los presupuestos para los que es necesario su voto, hagamos este voto telemático que ellos impidieron que se hiciera o votaron en contra de que se hiciera en el Ayuntamiento de Madrid. Lo que nosotros estamos diciendo es que nos parece bien que se articule un mecanismo para que si un diputado no está en el Pleno pueda votar a distancia. Parece lógico, ¿no? No, yo, desde luego, no quiero ganar una votación porque haya una diputada de baja por depresión o por maternidad o un diputado por enfermedad o por lo que sea. No quiero ganarlo. Pero seamos serios con esto. No vaya a ser que, como dices, al final cada partido político vote a favor o en contra en función de que el resultado del hacerlo le beneficie o no. Eso no es serio. Nosotros lo que hemos dicho en la Asamblea de Madrid es que, insisto, nos parece bien el voto telemático, pero debatámoslo dentro del paquete de medidas que tienen que ver con la reforma del procedimiento de la Asamblea, del reglamento de la Asamblea, no de manera urgente para salvarle la papeleta al Partido Popular.
Bueno, en la Asamblea de Madrid hoy hay sesión de control al gobierno de la comunidad, como digo. Uno de los temas de toda la sesión, que no solamente se reduce a las preguntas de los portavoces, sino que son sesiones, por cierto, larguísimas.
Sí, aunque con el acierto de que esta legislatura empezamos a las 10 de la mañana. Aquí los periodistas parlamentarios, tengo a Pedro a mi derecha.
Hemos estado hasta las 3 de la mañana.
Vuestras mujeres en casa os creerían, ¿no? Cuando decís, digo a las 3 de la mañana de la Asamblea.
Claro, pues no.
No sé yo. No sé yo.
Bueno, antes de las 10 de la noche tampoco salen ahora,
sí, pero
¿eh?
Pero no,
a las 10 de la noche a 3. O sea, yo recuerdo algunas sesiones, naturalmente sin periodistas, que nos íbamos también, es verdad, nos íbamos antes, pero de las 2 de la mañana muchas, y de la 1 y de las 12 y media. Sí, una cosa absolutamente... Tomás Gómez dijo en aquellos tiempos que era una asamblea secuestrada por el tiempo, entonces luego los secuestradores, ¿no?
Sobre todo porque los medios de comunicación, excepto algunos digitales, no pueden dar noticias.
Claro.
Es verdad que al gobierno no les suele interesar mucho que trascienda lo que ocurre en el Parlamento.
Pues yo creo que eso lo hicieron muy bien. Es la primera medida que se hizo, y además de acuerdo con todos los grupos políticos, dentro de este nuevo ambiente que hay, ¿no? También, fue empezar a las 10 de la mañana, aunque alguno llega tarde, hay que decir, no vamos a decir nombres, ¿verdad? No es el caso de nuestro diputado presente hoy. Entonces, empiezan a las 10, hacen un parón razonable.
Sí, una hora y media para comer.
Es decir, que comen, pero no se toman dos cafés.
Dividimos el pleno. La mañana es de control al gobierno, preguntas, comparecencias. La tarde es ya de acción legislativa. Claro. Efectivamente, proposiciones no de ley.
Está muy bien y muy razonable.
¿Cómo va a votar el Partido Socialista en esto de la limitación de mandatos? Se lo pregunto porque como a veces lo que se dice en el Congreso efectivamente no coincide con la Asamblea, y lo que se dice en el Congreso y en la Asamblea no coincide con el Ayuntamiento.
Bueno, ayer lo debatíamos en la reunión del grupo parlamentario que tenemos siempre el día antes del Pleno. Estábamos a la espera de si el grupo proponente aceptase o no enmiendas que haremos para ver cuál es nuestra votación definitiva, nuestra posición de voto. A mí no me parece mal que exista una cierta limitación de mandatos. Es verdad que estamos en un sistema parlamentario, no presidencialista, y eso resulta un poco contradictorio, ¿no? Pero sí querría hacer la consideración de que al final tenemos a un grupo político, Ciudadanos, que ha llegado a las instituciones y que parece que está únicamente preocupado de estas cosas, ¿no? De lo que tiene que ver con la endogamia política, ¿no? Con los aforamientos, con los mandatos, con los... que no está mal, pero francamente creo que los problemas gordos de los ciudadanos no van tanto por ahí, ¿no? Y muchas veces se echa de menos un mayor fuste precisamente en eso, ¿no? En lo que a nosotros nos uh-huh. parece que es lo gordo, ¿no?
Parece la defensa de los parece muchas veces que Ciudadanos es como el chivato de la clase, ¿no?
Sí, está pendiente de si uno habla y va a decirse al profesor, ¿no?
A mí desde luego...
¿Qué se está hablando? ¿Y que este se ha levantado y ha tirado un papel?
A mí me sorprendió, uh-huh. siempre me ha sorprendido mucho cada vez que Ciudadanos ha llegado a acuerdos de gobierno, que al final lo que ponga sobre el papel sean cosas, insisto, tan endogámicas políticamente, ¿no? O sea, en Madrid no se trataba de paralizar la privatización de la sanidad, de incentivar la educación pública, de que se gaste dinero en dependencia porque estamos a la cola. De esto no se habló. Todo era esto, ¿no? La limitación de los mandatos, los aforamientos, en fin, me parecía que eso, francamente, al final no, ni es lo gordo, ni es lo importante.
Son las reglas del juego, ¿no? En lo que fija su atención.
Yo creo que eso le está pasando factura porque no se entiende que alguien quiera ser el que vela por la ética de todos los demás, porque oiga, ya cada uno es ético, el que no, que lo echen, pero no puede ser que haya uno que es el único que vela por la ética.
El que vigila la clase cuando la profesora sale. Ya, ese no suele tener muchos amigos. Sin embargo, es verdad que si nos vamos al Congreso de los Diputados, señor Segovia, si nos estamos encontrando con un Ciudadanos que no le está bailando el agua al Partido Popular tanto como el Partido Popular a lo mejor pensaba que se lo iba a hacer. Es cierto que Ciudadanos solamente tiene un acuerdo con el Partido Popular de investidura, no tiene un acuerdo de gobierno, pero también es cierto que en las últimas semanas hemos visto cómo el gobierno se encontraba a Ciudadanos de frente en cuestiones que llaman muchísimo la atención, como es el tema de los estibadores. Llama mucho la atención porque Ciudadanos llevaba la reforma del sector de la estiba en su programa electoral y, sin embargo, se le ha puesto de cara al gobierno en el tema de la ley de seguridad ciudadana, tres cuartos de lo mismo, y en el tema de la creación de una comisión que investigue las finanzas del Partido Popular y solo del Partido Popular, exactamente igual. Yo no sé si eso mismo se traslada a la Asamblea de Madrid, me da la sensación de que no, a pesar de que hoy volveremos a ser testigos. Normalmente la dialéctica, los duelos dialécticos entre Cristina Cifuentes e Ignacio Aguado son duros, ¿eh?
Sí, es cierto. Bueno, yo creo que tanto en la Asamblea como en el Parlamento Nacional, Ciudadanos se ha convertido en aliado del Partido Popular en las dos cosas más importantes de una legislatura, ¿no? En la investidura y en los presupuestos. A partir de ahí es verdad que luego hay muchas discrepancias en muchas otras cosas. Yo muchas veces cuando en la Asamblea veo cómo coincidimos tanto los tres grupos de la oposición, PSOE, Podemos, Ciudadanos, Ciudadanos es oposición a medias, por lo que acabo de decir. Uh-huh. Pero bueno, cuando veo que coincidimos tanto, digo, pues podíamos habernos puesto de acuerdo los tres para un gobierno alternativo al de Cristina Cifuentes. Pero es verdad que con las discrepancias que expresan y con estos duelos que, como bien dices, tienen el portavoz de Ciudadanos y la presidenta autonómica, hombre, ponerse de acuerdo en los presupuestos significa estar poniéndose de acuerdo en casi todo. Uh-huh. Y ya que nombras el asunto de los estibadores, te diré que desde luego yo soy de quienes no entienden que estemos atendiendo a lo que para mí... es que, en fin, intento medirlo porque yo no estoy de acuerdo con la posición del Grupo Parlamentario Socialista en lo que tiene que ver con los estibadores, francamente. Uh-huh. Creo que tienen una serie de privilegios con los que hay que acabar.
Fíjate, ayer comentábamos, o lo comentaba yo, que lo que no está entendiendo la gente es, por un lado, la posición de los grupos que están defendiendo, digamos, esos privilegios, entre ellos el del Partido Socialista, y desde luego con lo cual, donde hay un cabreo monumental, es entre los pensionistas, después de esa oferta que ha hecho el Ministerio de Fomento a los estibadores, oferta que encima no ha servido de nada porque no la han aceptado, pero que personas a las que este gobierno les ha subido 2 euros mensuales la pensión, estén escuchando cómo se ofrece ahora a un gremio muy determinado pensiones a partir, jubilaciones a partir de los 50 años a 3.500 euros al mes, el enfado es absolutamente monumental. Lo que ocurre es que en este sentido el gobierno está teniendo suerte porque, como también están muy enfadados con los grupos de la oposición que están defendiendo a los estibadores, al final el enfado es con toda la clase política.
Sí. Sí, el otro día hablaba yo con José Blanco, ¿no? Y, y recordaba esta acción contundente que tuvo en el conflicto con los controladores aéreos, ¿no?
Sí.
Y me pareció que hizo bien. Y francamente creo que cuando hay un agente que tiene unos privilegios que no son lógicos, y desde luego los de los controladores aéreos no lo eran, y a mi juicio lo de los estibadores tampoco, pues yo creo que no está mal también pedirle a la gente que haga un esfuerzo, y no, no acabo de entender la posición ni de mi grupo ni de otros grupos que en la izquierda están apoyando unos privilegios, insisto, que no comparto.
¿Apoya usted a su grupo en el ayuntamiento cuando, a su vez, este grupo, el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, está apoyando el tema del cambio de nombre del Parque de Valdebebas? No el del Parque de Valdebebas, Parque Felipe VI, al que se le va a cambiar el nombre. Bueno, ahora parece que todo el mundo se lo está pensando, pero se pretendía cambiar el nombre de ese parque madrileño por el de Parque de Valdebebas después de esta consulta ciudadana que ha hecho el equipo del ayuntamiento, donde 2.500 ciudadanos de Madrid que han ido y han votado, pues han decidido que no les gusta que se llame Parque Felipe VI.
Sí, esto de las consultas ciudadanas tiene sus riesgos, ¿no? Y es que al final haya un porcentaje bajísimo de la población eligiendo...
¿Qué es la que decide?
Claro, yo es que creo en la democracia representativa, que consiste en que a la gente se le da un mandato por 4 años y esa persona toma las decisiones, y 4 años después, pues la gente valora y decide si han hecho bien o mal en conjunto. Porque lo contrario, que es esta especie de democracia directa, al final...
¿Cuánto me alegra escuchar decir esto al señor Sabella? No, tenemos un debate constante.
Tenéis un debate, pero Pedro es de los que...
No, yo digo que con las nuevas tecnologías que se llamaban antes, que ahora son, se podría consultar más a la ciudadanía.
No, perdona, yo no quiero que me consulten. Yo quiero que unos señores a los que se les paga y se les ha elegido para que gobiernen... Lo hagan.
Cada vez que viene alguien como tú, para darme un palo.
No, mira, ves. No,
efectivamente, estamos en una democracia representativa,
sobre
señores.
Sobre todo hay una cuestión que lo decía antes Juan Segovia y que a mí me parece muy razonable, porque es peligroso si no entrar en esa cuestión, y es el tema del voto telemático. Podemos y compañía están abusando del voto telemático como si esto fuese un paso adelante importante, pero es verdad que el voto telemático en estos momentos no tiene garantías suficientes como para que sepamos que quien está detrás del voto es verdaderamente una persona.
¿Quién es?
Y en segundo lugar, para garantizar incluso, bueno, el que no se va a violar la intimidad de las personas después con ese voto.
Antonio, te recuerdo que
lo que sirve para las primarias, lo que sirve para las primarias del Partido Socialista, me parece que sirve aún más para unas votaciones como estas que está utilizando Podemos en algunas ciudades, que no sabemos verdaderamente para qué y, sobre todo, qué se va a hacer con esos votos después.
En Holanda, os recuerdo que en Holanda se tardamos en el recuento porque no se hacían del cuento telemático por asunto de los hackers, o sea, de los piratas estos informáticos, que tampoco eso resuelve nada. Pero mi postura, y estoy seguro que el diputado este que está en Podemos y tan progre apoya, no como tú, es...
Eres
tú, sí. Bueno, Juan Segovia.
Estará de acuerdo en que no se debe consultar solamente una vez cada 4 años, sino que se debe abrir más la participación.
No. Esto lo contesto yo, no sé por qué contesto por el invitado, pero
bueno, la presentadora que también es moderna.
La que manda, además, la que manda.
Y es la que manda, tiene la última palabra.
No, yo desde mi punto de vista, este debate lo tenemos constantemente, Juan, y no vamos a perder más tiempo con esto. Yo creo que ha quedado muy clara tu postura al respecto. Alejandra.
Sí, yo quería volver al tema de las primarias del Partido Socialista, bueno, de esas preprimarias, porque aún es verdad que no se ha dado el pistoletazo de salida oficial, pero sobre la táctica de Pedro Sánchez, que, bueno, por lo que estamos viendo, pues parece poner en cuestión las decisiones de la gestora, el proceso que viene, en fin, no sé si ya preparándose para un resultado adverso, bueno, por si acaso ponemos en cuestión el método y cómo se están gestionando. Y en este sentido, sobre la imparcialidad de la gestora, hay quien apunta ya a Mario Jiménez, bueno, pues como una persona de confianza de Susana Díaz, que debería salir de esa gestora para garantizar la imparcialidad. No sé si usted comparte esta postura o considera que cualquier miembro del Partido Socialista que forme parte de la gestora ya va a ser imparcial, independientemente luego de su opción y de su voto como militante.
Confío en la imparcialidad de Mario Jiménez y me parece feo deslegitimar un proceso, ¿no? Yo me presenté a unas primarias en Madrid y la gestora que organizó esas primarias había sido nombrada por Pedro Sánchez, después de destituir a Tomás Gómez, que apoyaba a Sara Hernández. Y yo nunca deslegitimé a esa gestora, ni dije en público que me pareciera que yo estaba en desventaja por el hecho de que personas que habían sido puestas por Pedro Sánchez, que apoyaba a la candidata alternativa a mí, pues eso fuera. Yo no dije eso. Y yo creo que cuando alguien participa en un proceso de primarias interno, hay que ser elegante y hay que ser serio. Y deslegitimar los procedimientos es una mala cosa, lo haga quien lo haga.
Entre otras cosas porque cuando se escoge una gestora es precisamente para que prepare un congreso.
Claro.
Si descalificar después a la gestora...
Efectivamente. Y hombre, el hecho de que el secretario de organización sea andaluz no creo yo que sea como para vetarle.
No me sale tratar de usted, entonces...
No, por favor.
Yo creo que tuviste el mérito de presentarte rápidamente a unas primarias porque tuviste muy poco tiempo y perdiste por muy poco.
Sí.
Yo creo que era el 43%.
Sí,
¿no?
43%.
Y una cosa montada un poco express, ¿no?
Que sí, se dice
ahora, ¿no?
Sí.
¿Ha pegado un vuelco ese? Es decir, la gente se ha dado cuenta de que con la alternativa de Pedro Sánchez no se va a ningún lado y que la modernidad, vamos a decir otra vez, lo representas tú, ¿o no? Es decir, yo creo que...
Bueno, yo no compito contra Pedro Sánchez.
No, ya. Pero vamos,
Yo desde luego, si me preguntas por Pedro Sánchez...
Yo te pregunto por Madrid. Es decir, ¿vas a seguir intentando liderar, que es lo que se cuenta ahora, que vas a liderar el nuevo Partido Socialista que salga de las primarias del PSOE?
Bueno, primero vamos a ver qué resultado tenemos a nivel federal, cómo van las cosas, cómo hacemos un buen congreso, cómo tenemos una ejecutiva que enderece el rumbo y después abordaremos Madrid. Claro, también Madrid va a tener mucho que ver con lo que ocurra a nivel nacional. Yo desde luego, si me preguntas si tengo ganas, sí. Equipo, sí. Proyecto, sí. Mantengo intacto lo que me llevó a presentarme hace un par de años, sí. Sí, pero esto no significa... ¿Te vas a presentar a las próximas primarias? No lo sé. Yo creo que hay que ser serios, paso a paso, y ahora lo que nos toca es proceso federal y hacerlo bien, ¿no?
Claro, después llegar a los congresos regionales que van a depender mucho, claro, de quién gane, digamos, el congreso federal, claro, quién sea el nuevo secretario o secretaria de organización. ¿Tienes claro a quién vas a votar tú, a quién vas a dar tú,
sí,
tu confianza? Sin ningún problema, ¿no?
Sin acritud. Sí, bueno, yo creo que Pedro ha tenido su tiempo, ¿no? Pedro se ha presentado a dos elecciones, no han sido buenos sus resultados electorales y en este momento yo creo que hay una apuesta mucho más segura, que es la de votar a quien ya ha demostrado que ha ganado elecciones, ¿no? Susana Díaz fue elegida como candidata después de que el Partido Socialista hubiera perdido en Andalucía frente al Partido Popular. Y se presentó y obtuvimos una ventaja de 10 puntos sobre el PP. Bueno, para mí esa es una buena credencial. Y me lleva, contraponiendo con Pedro, que ha tenido dos oportunidades y que en dos ocasiones ha tenido un resultado francamente adverso, me lleva a apostar por ella. Sí.
Hay quien cunde la creencia de que si gana Susana Díaz las primarias del Partido Socialista, ¿va a ser más fácil el entendimiento entre el Partido Popular y el Partido Socialista? Hablo a nivel nacional, que si gana Pedro Sánchez. Es posible que sí, pero eso no quiere decir que el Partido Socialista y el Partido Popular se vayan a entender a la perfección por el mero hecho de que gane Susana Díaz. Lo digo porque es que da muchas veces la sensación de que Susana Díaz es, digamos, la candidata por la que apostaría la derecha en este país, y eso le puede restar apoyos dentro del propio partido.
Yo con el Partido Popular no quiero entenderme, quiero ganarles. Quiero ganarles. Y insisto, quien ha ganado al Partido Popular en los últimos tiempos ha sido Susana Díaz, por 10 puntos porcentuales en Andalucía. Y a partir de ahí yo creo que a Susana se le ha hecho un traje que habrá que ver, ¿no? Susana es una nacionalista española. Habrá que verlo, ¿no? Susana es la parte derecha del partido. Bueno, pues yo es que eso no lo tengo nada claro. Susana no dará buen resultado en el norte de España. Bueno, eso quién lo dice, ¿no? Todas estas cosas, desde luego, no están claras. Lo que está claro es que en Andalucía ha ganado al Partido Popular. Insisto, eso es una certeza y para mí es una credencial importante.
Alejandra. Y ya que hablamos de Susana Díaz, ¿podrá compaginar en el caso de que... ella, bueno, sea candidata? Mucho se ha hablado de si puede compaginarlo con su cargo de presidenta de la Junta, presidenta del partido en Andalucía. Este debate que ya hemos tenido en otros partidos, también en el Partido Popular, ¿cómo lo valora usted?
Bueno, en la lógica política de nuestro país, el secretario general del partido, cuando el PSOE gobierna, lo ha compatibilizado con la presidencia del gobierno, nada menos. Bueno, si se puede compatibilizar con la presidencia de un gobierno de 45 millones, se podrá compatibilizar con la presidencia de un gobierno de 9, ¿no?
Y sobre todo, más que compatibilizar, El problema es que parece ser que de los secretarios generales que se van a presentar del Partido Socialista, el único que al final sería diputado sería Patxi López. Los otros dos no serían diputados nacionales. Evidentemente, ser líder de un partido y no ser diputado nacional, que es donde está el debate político...
Susana podría ser senadora.
Sí. Senadora.
Claro, sí, senadora.
Supongo que pero, lo intentará, además.
Pero, claro, sí, creo que podría ser senadora, sí. Pero al final el debate, quieran que no, se hace en el Congreso de los Diputados. Alargar la legislatura con una Susana Díaz o con un Pedro Sánchez, que no es el líder en el Congreso de los Diputados, es un problema, ¿no?
Sí, siempre es bueno que el secretario general esté en las Cortes, por supuesto. Si es en el Congreso, mejor. Si es en el Senado, mejor que no estar en ningún lado.
Al principio de esta legislatura, y vengo a Madrid, de nuevo, se dijo que a lo mejor Ángel Gabilondo no iba a tener el aguante suficiente para estar toda la legislatura. ¿Por qué? Bueno, pues porque es un hombre que no es un político, digamos, al 100%, o un político al uso, ni siquiera es militante del Partido Socialista.
Decía el otro día, ¿sí? Decía, os quiero demasiado como para afiliarme. Ya, me bueno, pareció que estaba bien.
Eso está muy bien. Pero, ¿va a aguantar toda la legislatura? Me da la sensación de que sí, ¿no?
Sí.
De que le está a gusto, de que está bien, de que está...
Sí, va a aguantar y desde luego yo espero que vuelva a ser nuestro candidato, Franco. Uh-huh. Ha sido un candidato magnífico, está siendo un líder de la oposición muy serio y que nos tiene a todos muy contentos. Un elemento además de unidad en un partido muy complicado, ¿eh? La izquierda es complicada y el PSOE es complicado y desde luego si en Madrid hay un consenso, creo, es en torno a Ángel Gabilondo. Y si en el grupo parlamentario hay una autoridad moral clara... Es la que tiene Ángel. Uh-huh. Y yo, desde luego, no tengo duda de que va a aguantar toda la legislatura, porque es su compromiso, y así lo ha dicho. Y, por tanto, ya en lo que estoy es en que se vuelva a presentar y que a la segunda vaya la vencida y tengamos un presidente como Dios manda en Madrid.
Hay que reconocer que el Partido Socialista está pasando muy mal momento a nivel nacional, pero es que en Madrid, en fin, está, digamos, desaparecido en el sentido de que da la sensación de que... hay alguien que dirige el partido que no se sabe muy bien dónde está. La gente no sabe quién dirige en estos momentos el Partido Socialista de Madrid. Da la sensación de que lo que dice el grupo parlamentario en la Asamblea no tiene absolutamente nada que ver con el grupo en el Ayuntamiento. Unos apoyan una cosa, otros apoyan otra. Sí da esa sensación de partido, digamos, sin ningún tipo de ligazón ni de unidad. Es verdad que el Partido Socialista en Madrid siempre ha sido muy, muy complicado. Ha pasado por periodos mejores o por etapas mejores y por peores. Pero en estos momentos es muy triste porque da la sensación de que no existe. De que fuera de lo que es la Asamblea, fuera de lo que es el Ayuntamiento, el Partido Socialista ha desaparecido.
Sí, es posible. A mí, además de eso, hay una cosa que me preocupa y que creo que es una asignatura pendiente, y es la de proceder a la modernización de nuestras estructuras, a la democratización interna, en fin, a abordar muchos retos, no tanto en lo público, no tanto en la trascendencia ante los ciudadanos, sino de funcionamiento interno del partido. Yo no tengo duda de que nuestro líder social es Ángel Gabilondo, es un independiente, pero forma parte de nuestro proyecto, y eso hay que compatibilizarlo con una dirección que aborde cambios muy profundos en la estructura del Partido Socialista madrileño. Y eso es una asignatura que tenemos pendiente y que hay que hacer y que hay que acometer. No sé si luce mucho o poco de cara afuera, pero hay que hacerlo porque los partidos al final se van quedando también antiguos, ¿no? Y toca remangarse y toca modernizarlo.
Bueno, y ahora ya mirando con perspectiva el asunto, aquella primera decisión del Partido Socialista o de la gestora de retrasar mucho el Congreso Federal precisamente para apaciguar los ánimos, no se ha retrasado excesivamente, porque al final el problema es que se está dando una imagen y aún queda hasta el mes de mayo, todavía queda un largo recorrido, se está dando una imagen en buena medida de un partido socialista absolutamente descabezado a nivel nacional y por lógica en todos los demás niveles.
Bueno, estamos en mitad de las turbulencias, ¿no? Es verdad que, claro, en un proceso interno pues salen a la luz estos debates y esta confrontación entre compañeros que a veces se puede llegar a poner muy dura, pero bueno, la legislatura acaba de empezar. Realmente no llevamos tantos meses y una vez que esto pase tendremos por delante aún, espero, mucho tiempo, porque espero que la legislatura dure lo que tiene que durar por propia salud democrática del país. Tendremos tiempo para enderezar la situación. Me importa más que el hacerlo rápido, hacerlo bien. Si se podía haber hecho antes, posiblemente sí, pero bueno, ese es un debate es que ya es
la legislatura nacional puede durar, pero las legislaturas regionales y municipales, al final, cuando quieran celebrar los congresos regionales,
va a quedar un año.
Queda un año, ¿eh?
Bueno, en un año se pueden hacer muchas cosas.
le vamos a tener que dejar
pues
que
sí,
vaya
que lo siento,
a la porque... Asamblea, pero ¿qué lleva hoy el Partido Socialista a la Asamblea de Madrid?
Bueno, llevamos muchas cosas, ¿no? Eso, mucho control al gobierno, llevamos como siempre iniciativas en materia de sanidad, si es que al final, os puedo decir, yo sé
sota
que la
Sota,
Asamblea...
caballo y rey, ¿no?
Sí, sanidad, no, pero sota, caballo y rey, pero al final, si hay un grupo que se está preocupando, mientras que Podemos nos va a hablar del nombre de un hospital, oye, será muy importante, pero francamente, sí. Mientras que Ciudadanos nos va a hablar de la limitación de mandatos, sí. Aquí hay un grupo que jueves tras jueves lo que está hablando es de una mayor dotación sanitaria para los hospitales, de defender la educación pública, de garantizar la dependencia, de defender los servicios sociales. Y ese es el Grupo Parlamentario Socialista. Parece que va en el guión que lo diga un diputado de ese grupo, pero de verdad, quien siga los plenos podrá ver quién se está preocupando de lo importante.
Son plenos muy interesantes porque yo veo, por ejemplo, a Ciudadanos siempre que está haciéndole control al gobierno de Esperanza Aguirre. No sé el resultado que le va a dar porque no se debe enterar todavía que es Cristina Cifuentes.
Por cierto, hoy tenemos una noticia, ¿no?, también sobre Esperanza Aguirre que abunda en lo que ya vamos conociendo y es en la permanente financiación al Partido Popular por parte de empresas que recibían contratos públicos a cambio, ¿no?
Por cierto, todas estas comisiones que se abren, que se cierran, que van para arriba y para abajo en la Asamblea de Madrid, que a la hora de la verdad los ciudadanos dicen, oiga, ¿esto sirve para algo o no?
Bueno, por lo menos sirve para que la gente comparezca, ¿no? Sirve para tener a la persona a la que se llama dando explicaciones públicamente. Eso no está mal. Es verdad que las conclusiones al final vienen muy determinadas por las mayorías parlamentarias. Por tanto, a mí de una comisión de investigación me importan mucho menos las conclusiones que el hecho de poder estar viendo públicamente a alguien dando explicaciones y respondiendo ante los grupos parlamentarios.
Muy bien, pues Juan Segovia, que lo mandamos por burofax.
Muy bien, ahí iré a representaros en el Parlamento.
En estos momentos lo mandamos hacia la Asamblea de Madrid, porque luego a las 10 en punto tiene que estar en...
Me pierdo lo más
escaño.
Interesante, que es ese cigarro que fumáis después del programa, 5 minutitos sin micrófono. Hoy me lo pierdo.
Ay, Dios mío. En nuestro narcobalcón.
Pero en la calle, en la calle.
No lo fumamos aquí.
Aquí no se incumple la ley.
No, vamos luego al hoy no hace día para salir al balcón, ¿eh? No, pero bueno, en fin, hoy hace un frío que pelan. Luego a las 10 de la mañana, voy a aprovechar para recordar, este programa emitirá, como todos los jueves, en directo esa batería de preguntas que hacen los portavoces parlamentarios a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y si ustedes tienen la oportunidad de, al mismo tiempo que nos escuchan a nosotros, ver las imágenes, verán a Juan Segovia sentado convenientemente en su escaño.
Ahí estaré.
Muchísimas gracias.
A vosotros,
hasta
de
luego.
Verdad. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.